Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Vamos a leer el versículo 5 y versículo 6 del capítulo 5. Nadie os engañe. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, nadie te engañe. Damos gracias a Dios porque su pueblo está en Él y Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. El pasaje dice, en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Una de las cosas importantes cuando predicamos es, predicamos la palabra de Dios, no predicamos nuestras ideas, por muy buenas que puedan ser, porque las palabras del hombre en sí son palabras vanas. La única palabra de autoridad y digna de confianza y digna de ser creída es la palabra de Dios. Específicamente, si nosotros leemos el contexto en el cual se ubica la expresión nadie os engañe con palabras vanas, está hablando de una dinámica de cambio o una dinámica de transformación que aquel que está en Cristo experimenta en su vida. En otros lugares la Escritura dice, por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La misma epístola que estamos estudiando, en diferentes partes va haciendo énfasis en ese asunto de una dinámica de transformación, una dinámica de cambio, a un crecimiento en gracia. Aquellos que están en Cristo, hemos repetido que ya son santos porque están en Cristo y no pueden mejorar esa santidad porque Dios los ha vestido en la misma santidad del Señor Jesucristo. Y esa no es posible añadirle nada. La Escritura, en diferentes, bueno, versículo, capítulo 4, que estudiamos anteriormente en el versículo 20, bueno, versículo 17 dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí deja claro algo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nadie os engañe, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otro tiempo estábamos muertos, y lo mismo que los demás, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algo importante es que hemos de recordar que el Señor llama a su pueblo sus ovejas, y las ovejas son animales a veces un poco tontos y fáciles de engañar. Y tenemos responsabilidad en el hecho de no ser engañados. Una oveja de Cristo puede ser engañado temporalmente, pero no permanentemente. Eso es una gran esperanza. ¿Y qué sucede si soy engañado temporalmente? Yo ya soy bendito con toda bendición espiritual, sin embargo, dejo de experimentar la plenitud de esa bendición por estar temporalmente engañado. David dijo, cuando él pecó, en el Salmo 51, él dijo que le volvieran el gozo de la salvación, no la salvación, el Señor se la había dado y es eterna. Sin embargo, él dejó de experimentar el gozo y él en su confesión pidió al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Él tenía la salvación, pero por consecuencia del engaño, del pecado, no estaba disfrutando plenamente el gozo de la salvación. Incluso fue objeto, porque es hijo, porque dice la Biblia que el padre disciplina a su hijo. Fue objeto de la disciplina amorosa del Señor. No obstante, en los últimos tiempos y conforme al plan de Dios, porque no hay nada que esté fuera del plan de Dios, mucha de la gente que pretende ser la iglesia del Señor perdió el verdadero evangelio. Y el contexto en el que se está ubicando esto es el contexto de nadie te engañe con palabras vanas. Y es importante no ser engañados, principalmente con respecto al evangelio. El evangelio trae una dinámica de transformación, una dinámica de cambio. Transforma la vida de las personas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por el evangelio es que somos salvos, y por el evangelio es que crecemos en gracia. El evangelio es mi necesidad de cada día. Vez tras vez soy llamado a escuchar el evangelio. El evangelio es mi necesidad constante. Mucha gente tiene la idea de que el evangelio hay que predicarlo allá afuera con la gente que nunca ha escuchado. Y es verdad, hay que predicarlo ahí. Pero el evangelio hay que predicarlo en toda ocasión, porque es la necesidad también del que está en Cristo, escuchar vez tras vez el evangelio. Y siempre es grato a nuestros oídos poder escuchar y regocijarnos en la historia que, aunque es antigua, no tiene vejez y siempre es nueva. No hemos de ser engañados con respecto al contenido del evangelio. ¿Qué es el evangelio que hemos escuchado? Su contenido es el contenido del evangelio que ha sido presentado en la escritura. La Biblia dice que en los postreros días habrá hombres engañadores. Y yo creo que en todo tiempo ha habido hombres engañadores, porque el apóstol Pablo en varios lugares de las epístolas advierte a la iglesia acerca de aquellos engañadores. Sin embargo, la Biblia habla que en los postreros tiempos, cerca de la venida del Señor Jesucristo, van a abundar los engañadores. Y dice que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice, pero esos días van a ser acortados por causa de los escogidos. Y damos gracias a Dios porque eso es esperanza. Aunque tengo el riesgo de ser engañado momentáneamente, tengo la responsabilidad. Y si soy una verdadera oveja, el Señor me va a traer de vuelta y voy a estar plenamente en comunión con el Señor. Y algo que es de gran esperanza es poder saber que las verdaderas ovejas no van a poder ser engañadas. Dice la Biblia, si fuere posible. Pero dice, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Y nos gozamos de poder saber que el Señor tiene cuidado de eso y que por causa nuestra, esos días van a ser acortados. El evangelio, el hombre no es el centro del evangelio. Dios y Cristo es el centro del evangelio. Sin embargo, en el siglo pasado y lo que va de este siglo, mucha gente está predicando un evangelio donde pareciera que el hombre es el centro del evangelio, cuando es Dios y Cristo quien es el centro del evangelio. Gente que está predicando un evangelio y diciéndole a la gente, Dios vio que eras valioso, por eso mandó a Cristo a morir. Eso es falso, totalmente falso. Nadie os engañe. Sabe, estábamos muertos en delitos y pecados, incapacitados totalmente y renuentes. No solo dice la Biblia que no podemos, sino dice la Biblia, no queremos. La mente carnal es enemistad contra Dios y no quiere y no puede. El hombre no es una persona que de vez en cuando hace cosas malas. La Biblia presenta al hombre como una persona en depravación total, totalmente opuesto al Señor, que se resiste al Señor y que si no fuera porque Dios tiene un plan y está desarrollando la historia de la redención y un pueblo que Él ha elegido, nadie sería salvo. A pesar del gran amor que Dios ha mostrado, si Dios no obra en el corazón de las personas, dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabe? Si no fuera así, nadie vendría a Cristo. El hombre decide de acuerdo a su naturaleza. Y hay gente que pretende hablar de un libre albedrío y cosas de ese tipo que la Biblia no enseña. Y es importante que podamos no ser engañados y no predicar un evangelio que no sea conforme a la verdad que se ha revelado. El apóstol Pablo dijo, si a un ángel del cielo predica un evangelio diferente, sea anatema. Y es una palabra bastante fuerte, pero esa es la verdad. El evangelio presenta al hombre en un cuadro sumamente oscuro, no como nuestra cultura pretende mostrárnoslo. Sin embargo, damos gracias a Dios porque la Escritura también dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe? Hay lugares y gente que está predicando y está evitando incluso mencionar la palabra pecado porque es ofensiva. Pero ¿sabe qué? Cristo vino a salvar pecadores. Y si bien es duro escuchar que somos pecadores, es la verdad, pero para los pecadores hay esperanza porque Cristo vino a salvar pecadores, dice la Escritura. Es importante asegurarnos que estamos escuchando un evangelio en conformidad a la Escritura. No un evangelio de un Dios que está tratando de salvar. ¿Sabe? Dios no está tratando de salvar a nadie. Dios está salvando a su pueblo. Desde el inicio de la historia y en el desarrollo de la historia de la redención, Dios ha estado salvando a quien se propuso salvar y no va a perder ninguna de sus ovejas. ¿Sabe? Cuando Dios propone salvar a alguien, lo salva. Cuando empezamos a estudiar la Epístola de los Efesios, vimos el caso del apóstol Pablo, y donde habla de su apostolado por la voluntad de Dios, pero también el capítulo 1 habla de la salvación de los santos elegidos por el puro afecto de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, por el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe? Dios, en gracia, por nada en el hombre, no es cierto que porque somos valiosos. Lo único que indica es el que Cristo haya venido y haya muerto por nuestros pecados, indica lo grande de la ofensa y la verdad de que somos hinchazón y podrida llaga. Como dice la Escritura, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada bueno. Y no hay nada que pueda hacer para remediarlo. No hay obra que pueda hacer, no hay sacrificio que pueda presentar, no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer, sino correr desesperadamente a la cruz de Cristo y mirar a Cristo en fe. Fuera de eso, la Biblia dice que Cristo se entregó por su pueblo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y fuera de ese sacrificio no hay ninguno que tenga un olor fragante. Cualquier otro sacrificio es sumamente ofensivo, en grado sumo, más cuando ha sido revelado quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al dejarse de predicar el verdadero evangelio, han surgido enseñanzas que personas han tratado de agarrar y decir que están explicando algunos versículos, pasajes de la Escritura, pero que han sido la consecuencia lógica de no predicar el evangelio. La gente no está experimentando una dinámica de transformación en su vida, porque tristemente lo que están escuchando no es el evangelio. El apóstol Pablo escribió y dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sabe, a pesar de que el tiempo ha transcurrido, el evangelio no ha perdido poder y sigue siendo poder de Dios para salvación. Y es por el evangelio que tenemos acceso a ese poder que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice, según el poder que actúa en nosotros, ¿quiénes? En nosotros, quienes hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es su Espíritu que vive en el creyente, que hace una transformación. Y sabe, un montón de gente que le han dicho que el evangelio es que escuche y repita una oración y que tome una decisión. Y gente que se le ha dicho que es creyente y se muere, va al cielo solo porque ha repetido una oración. Y cuando no hay una transformación en su vida, entonces tratamos de explicar de que hay un hombre que es natural. Y el hombre natural, pues no tiene a Cristo en su corazón, él es el Señor de su vida. Y se trata de explicar que hay una segunda clasificación que es creyente y va al cielo, tiene la salvación eterna, nada más que vive como el diablo, porque él es el Señor de su vida y Cristo no reina en su corazón. Eso no se encuentra en la Escritura. ¿Sabe qué? Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabes? Tratando de justificar una situación de lugares llenos de personas que se les está dando simplemente entretenimiento y cuyas vidas no están siendo para la alabanza de la gloria, de su gracia, porque sencillamente no han escuchado el Evangelio que el Señor ha dado. Han sido engañados en el contenido del Evangelio que se les ha predicado, han sido engañados en el poder, en el hecho de que el Evangelio es poder de Dios para salvación y es poder de Dios para transformación de aquellos que vienen a Cristo. ¿Sabe? El apóstol Pablo jamás volvió a ser Saulo de Tarso. Inmediatamente fue transformado. Personas que dicen que han tenido un encuentro con Cristo y no han sido transformados. Una persona decía, imagínate que hubiera llegado tarde, dice él. Imagínate que cuando yo te tratara de explicar que llegué tarde porque me atropelló un tractocamión en el periférico, porque se le cayó una tuerca a la llanta del coche y mientras yo iba detrás de la tuerca me atropelló un camión de ese tamaño. Tú te reirías si yo dijera eso, explicándote que por eso llegué tarde y dirías que estoy mal de la cabeza. Porque no puede ser que si yo me encuentro en el periférico con un camión de 20 toneladas a 80 kilómetros por hora, yo no sea transformado. Pero sí tratamos de hacerle creer a gente que es posible encontrarse con Cristo y seguir igual sin ser transformado. ¿Sabe? El apóstol Pablo fue transformado. El Evangelio es poder de Dios. Y es en todo el contexto de lo que estamos estudiando, se presenta como un poder transformador de la vida del creyente. El apóstol Pablo escribió a los corintios y les dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe? Había habido una transformación. Eso eran, pero ya no eran más. El Señor los había transformado y los está transformando por el poder del Evangelio, siendo expuestos cada día al poder del Evangelio. Nadie os engañe. Que nadie nos engañe en qué es el contenido del Evangelio, en cuál es el poder del Evangelio. No hay necesidad de inventar cosas. Nadie antes del siglo pasado tenía esa enseñanza de los tres hombres, el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Eso fue una invención del siglo pasado. Nadie antes del siglo pasado tenía que hacer payasos y títeres y dramas. ¿Sabe? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y mucha gente piensa que el problema es, hay que tener un método que llegue a la gente. El problema no es de metodología. La gente tiene un corazón endurecido y no quiere escuchar el Evangelio. No es que no entienden, entonces hay que, ciertamente no entienden, pero el que los puede hacer entender, si los ha elegido para salvación y los tiene inscrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, es el Señor por el poder del Espíritu Santo ante la predicación del Evangelio, tal y como ha sido revelado en la Escritura. Que nadie nos engañe en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Hay gente que aborrece el Evangelio Y hay situaciones naturales en el hombre para aborrecer el evangelio. La gente quiere un evangelio donde tenga protagonismo, donde tenga algún papel, algo, aunque sea la decisión, donde gente de repente se felicita porque qué bueno que tomaste tu decisión y lo felicitas. No hay lugar para felicitar a alguien cuando el Señor lo salva. Y sabe, la razón por la que molesta es porque no deja lugar para el mérito humano, porque hiere el orgullo del hombre. El verdadero evangelio es por gracia de principio a fin y es la salvación es de Jehová, dice la Escritura. La otra razón, hay gente que al no predicarse el evangelio, hay gente que piensa que hay que tratar de controlar a la gente y darle muchas reglas y decirle no esto, no lo otro, no aquello. Y gente que dice, es que no podemos predicarles la gracia porque la gente va a vivir como quiera. Nadie os engañe con respecto a la enseñanza del evangelio. ¿Cuál es la enseñanza del evangelio? Si has oído el evangelio, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, si Cristo te ha enseñado, ya no vas a vivir así. No necesitas que te den un pliego con muchos no. Si Cristo te ha enseñado, va a ser normal en tu vida. Si Cristo satisface tu corazón, si tu gozo es el Señor porque has hallado a Cristo, porque has sido expuesto al verdadero evangelio y el Espíritu Santo ha aplicado a tu vida, vas a tener la experiencia del salmista que experimentó en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No vas a necesitar estar ahí porque la gente o alguien te está controlando. Sencillamente esas cosas no van a ser atractivas porque tu gozo está en Cristo. Y la Biblia dice claramente en Tito 2:11, contrario a lo que mucha gente piensa de la gracia, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabes? Cuando la gracia te enseña, Cristo es la gracia, Cristo es el Evangelio. Y sabe, esa gracia, ese Cristo se ha manifestado para enseñarnos a decir no a la impiedad. No necesitas listas de no, no necesitas unos ojos que te estén vigilando o alguien que te esté preguntando. ¿Sabes? Cuando la gracia se ha manifestado a tu vida, te enseña. Y si te enseña Cristo, que es el maestro de maestros, es difícil que no aprendas. Yo puedo enseñarte y quizá no aprendas, pero si Cristo te enseña, está garantizado que aprendas. ¿Sabe? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es el Evangelio de gracia. Y dice la Biblia en el pasaje que estamos estudiando, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas, por el ser engañados con palabras vanas. La Biblia dice que la gente que no creyó, voy a buscar el pasaje, dice, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y sabe, estamos expuestos a la verdad y yo creo que la razón de este versículo siempre ha sido pertinente. Yo creo que en todo tiempo, como en nuestro tiempo, quizás se ha hecho notorio y yo creo que Cristo viene pronto. Sin embargo, en todo tiempo ha sido pertinente el ser advertidos a no ser engañados. Y siempre va a ser pertinente, decía yo hace un rato, de la predicación del Evangelio, siempre afuera, adentro de la iglesia, porque sabe, la verdad es que el Señor Jesús dijo que dentro de la iglesia siempre va a haber el trigo y la cizaña, y nadie de nosotros está capacitado para decir este es trigo, este es cizaña. Dijeron, en una parábola, el Señor dijo, no arranquen, dice, no sea que arrancando el... Eso es algo que el Señor va a hacer. Y siempre tenemos la responsabilidad de presentar y predicar el Evangelio, porque los que estamos en Cristo lo seguimos necesitando. Y porque puede haber una oveja que ha estado aquí adentro, pero está siendo una oveja perdida, porque las ovejas perdidas pueden estar ahí lejos donde no nos imaginamos, o pueden estar en la religión, o ahí aún en la iglesia donde se está predicando. Y tenemos responsabilidad de prestar oído, atento, y no ser engañados. Hay responsabilidad. ¿Sabe? El espíritu engañoso enviado por la dureza del corazón, pero soy responsable de ser engañado porque mi corazón es duro. Y dice, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y está hablando aquí a los que no han creído la verdad del Evangelio, a los que están creyendo un Evangelio diferente, donde el hombre tiene mérito, donde hay cosas que yo puedo hacer. Y no nos engañemos, cuando hablamos de crecer en gracia y vivir de una manera distinta porque ya estamos en Cristo, no es algo que yo hago en mi esfuerzo, porque eso va a resultar en orgullo y en legalismo. ¿Sabe? El crecimiento en gracia es crecer a la imagen de Cristo. Humilde porque sé que no hay mérito en mí. Si algo bueno hay en mí es por causa de la vida de Cristo en mí. Cada vez que surja lo pecaminoso, ese soy yo. Y necesito arrepentirme. Y necesito venir en fe al Señor y confesar mi pecado y buscando el poder del Espíritu Santo para crecer en gracia. Cada vez que esas cosas se hacen evidentes, ese soy yo. Cada vez que se hace evidente el carácter de Cristo, ese es Cristo que está obrando en mí. No nos confundamos, no seamos engañados. ¿Sabe? Somos ovejas y somos susceptibles de ser engañados. Pero una oveja, damos gracias a Dios porque la Escritura dice que no puede ser engañada permanentemente. Y nos gozamos de poder saber que Dios incluso está obrando en estos tiempos, acortándolos por causa de su pueblo. Y sabe, podemos sí ser objeto de la disciplina de Dios, así como David cuando fue engañado, perdió ese gozo de la salvación y experimentó disciplina, porque el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y algo importante es, si Dios está hablando a tu corazón y no estás seguro de que has creído al verdadero evangelio, asegúrate. Es tiempo de que puedas mirar a Cristo, porque la ira de Dios viene por causa de que seas engañado. Y sabes, tienes toda la responsabilidad también por ser engañado. No solo porque no puedes, sino porque la Biblia dice que la verdad es que no quieres. Pero si el Señor te está hablando, clama al Señor. Clama a Cristo. Si estás escuchando la voz de Cristo, clama a Cristo que te salve. Él dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nunca nadie va a poder decir, vine a Cristo y fui rechazado. Amén.